La lectura que hicimos en esta carta de Pablo, encontramos una declaración que no es una frase aislada. Sino una expresión que se encuentra dentro de un contexto específico que podemos leer más adelante en Filipenses 1, 22 al 25, cuando el apóstol escribe: Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. El apóstol Pablo está subrayando aquí dos perspectivas distintas en cuanto a su manera de encarar el presente y enseguida su manera de encarar el futuro para estar con Cristo. Y él deja bien establecido que el estar con Cristo es algo incomparablemente mejor. Eso está en Filipenses 1, 23, que dice: Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y por esa mismísima razón, él se atreve a confesar que estaba puesto en estrecho, una expresión que quizás algunos no sepan definir, pero estar puesto en estrecho significa: yo estoy en apuros, yo siento una gran aflicción. Porque Pablo entendía que la muerte no es el fin de nuestra existencia, sino mayormente un cambio de residencia que, espiritualmente hablando, lleva el rótulo de ganancia, premio, reconocimiento. Pero Pablo, consciente de esta realidad futura, él está entonces determinado a cumplir con su ministerio. Y él llega a la conclusión de que su batalla todavía no ha terminado. Y Pablo se daba cuenta de que había un compromiso que él debía de cumplir en la tierra, con el propósito de enriquecer la vida de muchos de los seguidores del Evangelio. Y es precisamente delante de esos razonamientos paulinos que podemos entender que él define el paradigma, o sea, el patrón de vida que él anhelaba seguir. Y entonces él rubrica su decisión de quedarse afirmando: para mí el vivir es Cristo. Esta mañana yo quisiera pues tomar esta frase del apóstol Pablo para compartir un mensaje que se llamará Cuando el vivir es realmente Cristo. ¿Qué significa para Pablo el vivir es Cristo? Y permitamos que él mismo nos conteste a través de varias de sus enseñanzas. Por ejemplo, en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 11, Él dijo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Empecemos con la frase, Cristo es el todo. Pablo está describiendo en esta expresión algo que va más allá de la importancia del Señor Jesucristo. Él está involucrando en su razonamiento el espacio, el tiempo, el lugar, el dominio y tantas otras cosas que Cristo debiera de tener en nuestra vida. Pero hay aquí un detalle igualmente importante en el versículo que estamos escudriñando. Cristo es el todo y en todos, dice la palabra del Señor. Cristo es el todo y en todos. ¿Cuál era entonces el lugar que Cristo ocupaba en la vida de Pablo y debería de ocupar también en nuestras vidas? Primeramente, ¿cuál es el lugar que Cristo debe ocupar en nuestra vida? La palabra de Dios nos ofrece varias evidencias sobre este tema y entre ellos yo me atrevería a decir que es la centralidad de Cristo en las Escrituras. Hay personas que leen la palabra de Dios buscando saber sobre la escatología, buscando saber sobre las profecías, buscando saber sobre tantas cosas de veras muy importantes. Pero la más importante para el cristiano y para los judíos es reconocer la centralidad de Cristo en las Escrituras. Y hay un texto que quiero dar lectura en Juan 5:39, que dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El texto griego dice, escudriñáis. Es un verbo que no está en el imperativo, porque era algo que ellos hacían. Y ese es un texto muy conocido por los cristianos. Muchos de nosotros tenemos la capacidad de encontrar a Cristo, por ejemplo, en las páginas del Nuevo Testamento. Pero aquí hay un detalle que ha pasado casi desapercibido por muchos pastores, maestros y estudiantes de la palabra de Dios. Cristo no estaba hablando las palabras que encontramos en Juan 5:39 a la iglesia. Cristo no las habló a los gentiles. En aquel momento Cristo estaba delante de escribas, fariseos, publicanos, sacerdotes que eran judíos. Y su referencia a las Escrituras enfocaba primordialmente, exclusivamente al Antiguo Testamento. Escuchemos una vez más, voy a leer Juan 5:39. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La misión de Cristo, el ministerio de Cristo, la obra de Cristo, todo estaba conectado con el Antiguo Testamento. Juan 3:14, leemos, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, Cristo antes de ir a la cruz para ser levantado, Él está citando eventos del Antiguo Testamento. Y uno de mis versículos preferidos, porque tengo algunos, se encuentra en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros le clamamos a Dios en la oración, Él no nos va a contestar a través de un santo o una virgen o a través de las páginas de la internet. Su respuesta siempre, y quiero enfatizar ese adverbio, siempre es encontrada en la palabra de Dios. Por eso Cristo dijo: escudriñáis las escrituras. Y a través de su palabra el Señor nos enseña sus secretos. El Señor nos revela sus misterios. El Señor contesta nuestros anhelos. Como podemos leer en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Yo quiero que marquen en sus Biblias Efesios 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Acuérdense que yo les dije que uno de los temas principales que nosotros encontramos en la palabra de Dios es sobre la centralidad de Cristo en las Escrituras. Y una de las evidencias puede ser encontrada en Efesios 1, versículo 10, que ya hemos leído, y dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, el propósito de las Escrituras es que veamos a través de Cristo el cumplimiento de todas las promesas, de todas las profecías. Ahora les invito a que avancemos un poco más en las enseñanzas paulinas sobre esta centralidad de Cristo y observemos las evidencias inconfundibles sobre la grandeza de Cristo y a la vez la prioridad que Él debe de tener en nuestras vidas. Colosenses 1, versículos 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El cristiano carnal siempre encontrará excusas para ausentarse de la congregación, porque sus prioridades son otras. Pero para que nosotros reconozcamos que ninguna excusa puede justificar la deslealtad de muchos a Dios, pongamos atención a uno de los versículos más olvidados por los tibios, Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, tenga la preeminencia. Esa expresión, para que en todo tenga la preeminencia, no puede ser sustituida por cuando me dé la gana, cuando me sobre el tiempo, quizás. Acuérdense que Pablo afirmó que Cristo es el todo y en todos. Entonces el creador de todas las cosas tiene su preeminencia. Preeminencia sobre los ángeles. Y por derecho, si verdaderamente nosotros hemos sido rescatados por él en la cruz del Calvario, él debe de ser nuestro dueño. Él debe de ser nuestro Dios. Él debe de ser nuestro compañero, conforme leemos en Hebreos 1, versículos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La misión de Jesucristo fue cumplida al pie de la letra. Y ahora, en ese mismísimo momento, Él tiene el total derecho de gobernar sobre nuestras vidas. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Eso quiere decir, se humilló, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose que obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pero hay en ese texto algo que nosotros debemos de considerar cuidadosamente. Hay dos versículos aquí. Y yo les pregunto, ¿cuál es el significado testimonial de Filipenses 2, versículos 10 y 11? Vamos a leerlos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nombre, y ya les he enseñado eso en varias ocasiones, nombre es autoridad. Doblar las rodillas es obediencia. Confesar con la lengua es alabar, testificar. Y esas instrucciones entran dentro de los mismos parámetros presentados por Pablo cuando él afirma que Cristo es el todo y en todos. Porque cuando el vivir es realmente Cristo, nosotros no estamos maquinando excusas para justificar nuestra ausencia, sino que nuestro anhelo constante, continuo, a pesar de todo, es serle obediente a aquel que legalmente, por derecho, nos ha comprado por precio. Cuando no lo hacemos, el Señor nos reprocha. Y encontramos uno de esos reproches en Lucas capítulo 6, versículos 46, 47 y 48. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pablo, como ya hemos considerado en el mensaje de algunas semanas, que se llamó Cuando nada más vale la pena, él entendió el verdadero significado de cuando el vivir es realmente Cristo. Al escribir las palabras que leemos en Filipenses 3, versículos 7 y 8, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estas palabras del apóstol Pablo van más allá de la dimensión emocional. Él está expresando sus convicciones espirituales, determinando el valor que él reconocía en un tesoro más valioso que su religión, más precioso que su preparación académica, más importante que sus nacionalidades. Y a pesar de que todas estas cosas eran bastante valiosas en el pasado, para Pablo ahora ellas están ocupando un segundo lugar porque para Pablo el vivir es Cristo. El tesoro innegociable que ahora Pablo poseía era la excelencia del conocimiento de Cristo. Y la palabra que se tradujo aquí como excelencia significa la superioridad absoluta. No hay nada más valioso. Si usted todavía no ha logrado comprender la fuerza de la descripción paulina sobre este gran tesoro, yo le invito a considerar una pregunta muy sencilla. ¿Por qué satisfacerse con migajas cuando sobre el mesón hay abundancia de pan? Las algarrobas no pueden ser comparadas con un filete de res. Absolutamente no. Y si usted que me oye aquí o donde sea, después de tantos años en la iglesia, todavía no siente el deseo de esa intimidad, una intimidad más intensa con el Señor, no desperdicie su tiempo. Dese prisa. Usted necesita genuinamente experimentar el nuevo nacimiento. Porque a partir de ahí, usted tendrá sed como el siervo que brama junto a corrientes de aguas. Y el salmista dijo: mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Por eso Pablo se atreve a declarar que para él lo más importante era la sublimidad del conocimiento de su Señor, el cual era su vida, el único por el cual valía la pena vivir. Y Pablo tenía una meta en su vida espiritual. Él entendía de que a pesar de no haber alcanzado todavía esa meta, su legítimo anhelo era proseguir en pos de su premio. En su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, él escribió: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿De qué está hablando Pablo? Su religión, su preparación académica, su nacionalidad, sus riquezas, su posición social. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando el vivir es realmente Cristo, nunca permanecemos satisfechos, lejos de su presencia, lejos de su casa de oración, lejos de su palabra, lejos de su intimidad espiritual. Y yo sé que hay muchas personas muy religiosas que frecuentan las iglesias evangélicas, pero que infelizmente no sienten el deseo de crecer, de acercarse más a Dios, de madurar, de vivenciar el cristianismo en una dimensión más íntima. Ha sido así desde el principio. Bíblicamente hablando, solo hay una explicación para esa apatía, esa inercia, ese descuido en su vida espiritual. Es que le hace falta una transformación. La condición sine qua non para que deseemos madurar espiritualmente siempre estará relacionada con nuestro nuevo nacimiento. Sin el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo no puede ministrar al alma necesitada de instrucción. Porque el Espíritu Santo cumplirá un papel definitivo en nuestro crecimiento espiritual. El mismo Señor Jesucristo expresa esta realidad en Juan, capítulo 16, versículos 13, 14 y 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Si el mismo Espíritu Santo le glorificará a Cristo, ¿qué nos impide de hacerlo? ¿Seremos nosotros mejores o más santos que el Espíritu Santo? Al acercarme al final del mensaje, que ciertamente proseguiremos en otro domingo, la prueba inequívoca de que hemos nacido de nuevo puede ser identificada en el desarrollo espiritual hacia la madurez. Por medio de nuestro conocimiento de la palabra de Dios y, consecuentemente, nuestro acercamiento al Dios de la palabra. No solamente conocer la palabra de Dios, pero que nos acerquemos al Dios de la palabra. Y a la medida en que crecemos y entendemos quién Jesucristo verdaderamente es, nosotros más reconoceremos la decisión de Pablo de estimar todo lo demás como pérdida para ganar a Cristo. El escritor irlandés C.S. Lewis dijo en cierta ocasión que el cristianismo, si es falso, no tiene importancia. Y si es verdadero, tiene infinita importancia. La única cosa que el cristianismo no puede ser es algo de poca importancia. Infelizmente, estamos viviendo en una época en la cual, para muchos supuestos cristianos, el cristianismo parece ser de muy poca importancia. Hay otras prioridades. Pero el apóstol Pablo, él había encontrado un verdadero tesoro que él anhelaba compartir con los cristianos de Colosas y Laodicea. Porque Pablo no aceptaba enterrar, esconder aquel tesoro, ni tampoco él anhelaba guardarlo para sí mismo. Y este es su mensaje en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos que todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Y a la medida en que nosotros crecemos en el conocimiento de Cristo, se cumple en nosotros el paradigma que nosotros leemos en Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y cuando nosotros caminamos por la senda del conocimiento, empezamos a descubrir algunas prioridades que necesitamos tomar en cuenta. Desde el momento en que para nosotros el vivir es realmente Cristo. Hay mucho más para hablar sobre ese tema, cuando el vivir es realmente Cristo, que no lograremos agotar en esos últimos segundos de este mensaje. Pero les invito a regresar para que aprendamos juntos, para que crezcamos juntos, para que maduremos juntos, para que seamos ejemplos para la honra y la gloria del nombre del Señor. Pongámonos de pie y oremos.